La cultura palestina es hermosísima. Usted, si le pregunta a un palestino, lógicamente le va a contestar que es lo más hermoso que hay. Pero en todo caso, la cultura palestina es una cultura milenaria. Es una cultura que ha acumulado a lo largo de miles de años muchos elementos de diferentes culturas, porque seguramente ustedes saben que la civilización o las primeras civilizaciones humanas, por lo menos aquellas conocidas y registradas, nacieron en nuestra región. También Palestina es la cuna de las tres religiones monoteístas. Por lo tanto, el pueblo palestino y su cultura somos herederos de aquellas civilizaciones y culturas que han estado en Palestina en diferentes épocas. También deben saber, me imagino, que los palestinos somos de los primeros pueblos sedentarios que se asentaron en esa región. Y me imagino que también saben que los palestinos somos una mezcla de los cananeos con los filisteos. Y como les decía, a pesar de que en la historia siempre hemos permanecido ahí, si nuestra región ha sido objeto de diferentes conquistadores en diferentes épocas por la ubicación geográfica de suma importancia que tiene Palestina. Y ustedes, me imagino que saben que en Palestina se encuentra la primera ciudad construida en la historia, que es la ciudad de Jericó y que hasta el día de hoy está siendo habitada y data de más de 10.000 años de historia. Así que es una cultura muy rica, milenaria, arraigada, diversa. El hecho de que en Palestina hayan nacido las tres religiones monoteístas también la hace una cultura tolerante, una cultura abierta. También por nuestra ubicación geográfica que les decía y la mezcla que ha habido a lo largo de miles de años, nos hace un pueblo con una cultura miscelánea, rica y abierta. Más que nada, yo diría que los alimentos tienen mucho que ver con el medio ambiente. Y nuestra región es de un clima mediterráneo, por lo tanto es una región rica en cuanto a alimentos y la variación de alimentos también es amplia. Pero hay que también destacar que hay elementos no necesariamente netamente palestinos o originarios que han ingresado en los alimentos palestinos. Pero yo diría que los alimentos básicos en Palestina son el trigo y sus derivados, el arroz, la carne, verduras en general y frutas. Y la verdad es que hay una amplia variedad. Los cítricos de Palestina son de excelente calidad y en Europa se venden las naranjas de Jaffa y son muy bien preciadas. Las verduras también en Palestina hay una amplia variedad. Ahora, la comida elaborada también es riquísima y muy variada. Y a eso me refería cuando decía que hay ciertos elementos que no son netamente palestinos, que han llegado a Palestina a través de los pueblos que la han conquistado en diferentes épocas. Pero hay mucha semejanza también entre los alimentos y la comida en Palestina, el arte culinario palestino con los países de la región, Líbano, Siria. También hay cierta semejanza con países no árabes, con la cocina griega tenemos ciertas semejanzas y ciertos elementos en común, con la cocina turca tenemos ciertos elementos en común y que realmente son también cocinas conocidas a nivel internacional y tienen un alto prestigio. Siempre cuando hablamos de Palestina y considerando lo que les decía hace poco de nuestra historia milenaria, también en literatura Palestina tiene una tradición riquísima. Si habláramos de la cultura palestina contemporánea y la literatura palestina contemporánea, puedo afirmarles que hemos tenido algunos de los mejores literatos del mundo en los últimos años. Y que por razones políticas, más que nada, no obtuvieron el premio Nobel, como fue el caso de Mahmoud Darwish, poeta nacional palestino, que falleció hace poco, y que todo el mundo reconoce el valor de su obra literaria, y que obtuvo todos los demás galardones a nivel internacional, con la excepción del premio Nobel. Y seguramente puedo afirmarles que la razón por la cual él no recibió este premio son razones políticas, porque es palestino y porque representa la causa palestina y porque su obra refleja la realidad y el sufrimiento del pueblo palestino. Pero la grandeza de Mahmoud Darwish no es escribir sobre la realidad del pueblo palestino, sino los recursos literarios utilizados por él y la innovación que él introdujo en su obra literaria. También tenemos muchos otros literatos, novelistas, cuentistas, poetas, también. En artes plásticas tenemos figuras muy destacadas a nivel internacional. En diferentes aspectos de literarios hemos tenido importantes figuras. También en los últimos 100 años podemos nombrar a varios literatos palestinos entre los más destacados del mundo árabe y que fueron pioneros en algunos géneros literarios en el mundo árabe. Para empezar, yo dudo que haya cultura judía, como dudo que haya cultura cristiana, como dudo que haya cultura musulmana. Ustedes más que yo saben cuáles son los elementos que constituyen una cultura. Y Israel como fue construido sobre las ruinas del pueblo palestino, sobre la usurpación de la histórica Palestina, también intentó y aún intenta usurpar diferentes manifestaciones de la cultura palestina. Ustedes saben cuál es la relación entre la cultura y el medio ambiente, la historia y el lugar, la historia y la geografía. A mí me gustaría que algún israelí me explicara qué tiene en común un judío mexicano con un judío ruso culturalmente. Entonces, ¿cómo podrían hablar de una cultura israelí o una cultura judía y adjudicarse elementos de nuestra cultura. La verdad es que Israel, como nos ha robado nuestro país, nos ha robado nuestra tierra, también intenta robar nuestra historia, nuestra cultura. Los bordados palestinos que vienen de la era de los cananeos, los árabes cananeos que fueron los primeros habitantes de Palestina. Y muchos de estos bordados narran historias, cuentos de la época de los cananeos, porque ustedes saben que en aquel tiempo no existían todavía las letras, a pesar de que también en nuestra región fueron los primeros intentos de el primer abecedario, el primer alfabeto. Y no me extraña que Israel dijera que también ellos fueron los inventores del abecedario o del alfabeto, porque ellos están acostumbrados a robar y adjudicarse lo de los demás. Ellos comenzaron a comercializar también el tabule como un producto israelí, y no hay que ser experto para saber que el tabule es un producto libanés, netamente libanés. Así que el falafel, el hummus, son producto palestino y es parte del arte culinario de Palestina. Y ellos pueden decir lo que quieran, pero esto no cambia los hechos, a pesar de que ellos apuestan por el principio de Goebbels, ministro de Información de Hitler, que decía: una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Esto es lo que pretenden ellos, convencer al mundo de que esto es parte de la historia de Israel. Pero todo el mundo sabe y que esto es parte del patrimonio nacional palestino, y los palestinos estamos para sobrevivir y para defender nuestro patrimonio. Así que ellos digan lo que digan, somos los pueblos autóctonos, somos los semitas verdaderos, y esta cultura es producto del espacio y del tiempo vivido en Palestina. Pero también nosotros nos sentimos orgullosos de ser herederos de las culturas de los pueblos que han pasado por Palestina. También pasó por Palestina, pasaron los hebreos. Y esto es lo que significa el nombre hebreo. ¿Por qué pasaron? Abara, el verbo abara significa pasar. Pasar no es quedarse. Lo de ellos fue un episodio en la historia de Palestina. Los palestinos existimos antes, existimos después y vamos a existir para siempre. Lamento decir que en Palestina nunca ha habido largos periodos de tranquilidad en la historia, en las diferentes eras, porque Palestina, por su ubicación geográfica, que enlaza los tres continentes del mundo antiguo, África, Asia, Europa, cada potencia de cada época, para garantizar el paso de sus tropas y de su comercio, etcétera, dominaban Palestina. Así que por Palestina pasaron griegos, egipcios, persas, romanos, hebreos, otomanos, ingleses, etcétera. Y el conflicto actual no es producto del momento y tiene una historia larga. Comienza con la fundación del movimiento sionista en 1897 en Suiza. Lo fundan las comunidades judías europeas. En el quinto congreso del movimiento sionista, aprueban la creación de su estado en Palestina, pero curiosamente hay que destacar que el movimiento sionista había pensado en diferentes alternativas para establecer el Estado judío. Una de las alternativas fue en la Patagonia, en Sudamérica. Otra alternativa fue Uganda, en África. Y una tercera alternativa era Palestina. Así que es una falacia el argumento que utilizan del nexo histórico que tienen con Palestina y que por eso ellos están reclamando Palestina, porque no tenían absolutamente nada con la Patagonia en Sudamérica. No obstante, pensaban establecer su estado ahí. Tampoco tenían nada que ver con la historia de Uganda y pensaban establecer su estado ahí. El movimiento sionista es un movimiento estrechamente relacionado y vinculado con los intereses del capitalismo y del imperialismo. Y justamente en esa época el capitalismo entraba en su fase superior, que es el imperialismo, y hay una convergencia de intereses entre aquellos capitalistas judíos europeos con el imperialismo, y de hecho ellos representan los intereses del imperialismo y son agente del imperialismo. Como fue el régimen del apartheid en Sudáfrica, ellos están en Palestina representando y defendiendo los intereses del imperialismo. Durante las dos guerras mundiales, hay una inmigración masiva de judíos hacia Palestina por la represión que ellos sufren en Europa, y fueron bien recibidos entre los palestinos, como lo fueron recibidos aquellos judíos que huían de la persecución durante la Inquisición y que se refugiaron aquellos judíos en el mundo árabe y fueron bien recibidos. Porque la cultura árabe, la civilización árabe, es generosa y abierta y recibe a los allegados bien. Y fueron bien recibidos. Y no lo digo yo. Los propios judíos que llegaron a Palestina cuentan cómo fueron bien recibidos y que ellos posteriormente aniquilaron a aquellos palestinos que los recibieron bien. En todo caso, en 1947, Inglaterra, que era la potencia mandataria en Palestina, declara su incapacidad de poder seguir controlando la situación en Palestina, por lo tanto, solicita a la recién creada Naciones Unidas tomar cartas en el asunto. Y en ese mismo año, el 29 de noviembre, Naciones Unidas, bajo las presiones de las potencias occidentales, aprueba la resolución de la partición de Palestina y el establecimiento de dos estados en la Palestina histórica. Y yo les remito a los debates de esas reuniones y que vean lo que dijo el representante de Colombia en esos debates, las presiones que recibieron, y en todo caso él renunció a su cargo como representante de su país en Naciones Unidas, en protesta a las presiones ejercidas en contra de su país y de otros. Bueno, se aprueba la creación de dos estados, uno árabe palestino y el otro Israel. Pocos meses después, Israel existe y a 61 años de aquello, todavía el estado de Palestina no existe. ¿Por qué? Porque hay una complicidad de parte de la comunidad internacional que impidió prácticamente la creación del estado de Palestina y ofreció toda la ayuda, el apoyo y el sostén al Estado de Israel. Como producto de la creación del Estado de Israel, expulsa ese Estado recién creado, expulsa a una gran parte de la población palestina, y ahí surge el fenómeno llamado refugiados palestinos, que desde hace 60, más de 60 años vivimos en campamentos de refugiados hasta el día de hoy. y en condiciones infrahumanas. Y posteriormente, todo lo que ocurre es resultado, es consecuencia, es derivado de la esencia del conflicto que es la ocupación israelí de Palestina, que completa la ocupación de la Palestina histórica en el año 1967, ocupando los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Por lo tanto, a partir del año 67, todo el territorio palestino histórico yace bajo ocupación israelí. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, no van a cambiar la esencia del conflicto. La esencia del conflicto es la ocupación israelí, y no solo de territorios palestinos, sino también de territorios de otros países árabes. Lo que se vive hoy en Gaza, estas masacres, estos crímenes que comete el Estado de Israel, es un episodio en una larga cadena de masacres cometidas por Israel en contra del pueblo palestino. No hay que perder de vista la esencia del conflicto, hay que repetirlo siempre, que la esencia del conflicto es la ocupación israelí. La esencia del conflicto es que el pueblo palestino está siendo impedido de ejercer sus derechos naturales a la autodeterminación y tener su Estado independiente y soberano. Y ahora todo el mundo se preocupa y se esfuerza para cesar el fuego en Gaza. Esto es bueno, pero puede haber un periodo de calma, de tranquilidad durante meses, tal vez pocos años, pero si no se soluciona la esencia del conflicto, si no se pone fin a la ocupación israelí, en cualquier momento se renovarán las confrontaciones, y siempre por agresiones israelíes. El sionismo como agente del imperialismo es dependiente y las diferentes potencias imperialistas han ayudado a fortalecer al Estado de Israel y convertirlo en una potencia, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Hoy Israel es considerado la cuarta potencia a nivel internacional, militarmente hablando. Y yo me atrevo a decir que tal vez sea tercera potencia, no la cuarta. ¿Cómo llega a ser un país tan pequeño, cómo se convierte en una potencia a nivel mundial? Si no fuera por la ayuda de sus aliados y protectores, creadores también, no sería capaz de llegar a este nivel. Y ese pequeño estado, que es una potencia militar, tiene suficiente fuerza como para ocupar a los territorios de cinco países árabes. En la guerra del año 1967, Israel, aparte de la ocupación de los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén, también ocupó la península del Sinaí, que es territorio egipcio, ocupó los altos del Golán, que son territorios sirios, ocupó el sur del Líbano y parte de una pequeña franja del territorio jordano. Entonces, ese pequeño estado, pobrecito, es capaz de ocupar territorios, arrebatar territorios a cinco países árabes. Yo decía que la esencia del conflicto es la ocupación israelí y todo lo demás son consecuencias, son derivados. ¿Por qué es creado la OLP? ¿Por qué es fundado Al-Fatah? ¿Por qué existe hoy en día Hamas? Por lo mismo. Todos tienen el mismo objetivo de la liberación de Palestina. Claro que hay muchas diferencias políticas e ideológicas entre la OLP y Hamas, entre Al-Fatah y Hamas. Y podemos decir que son diferencias sustanciales, no son diferencias superficiales. Pero la OLP fue creada para liberar Palestina. La OLP fue creada para, perdón, Al-Fatah fue fundado para liberar Palestina. Hamás, de alguna forma, fue fundado con la complicidad israelí, porque en los años 80, cuando la OLP estaba en su auge como legítimo y único representante del pueblo palestino, Israel pretendía debilitarlo, por lo tanto hizo la vista gorda para que el movimiento de los hermanos musulmanes, la filial palestina, se convirtiera en una fuerza organizada y mientras encarcelaba a los militantes de las diferentes facciones de la OLP, dejaba libres a los militantes de Hamas, mientras impedía cualquier tipo de organización de masas o alguna organización social o de cualquier tipo de las facciones de la OLP, permitía a Hamas todo tipo de organización. Así que, de alguna forma, Israel es partícipe de la creación de Hamas. Pero esto no es ninguna novedad porque Estados Unidos también financió y ayudó a Osama Bin Laden en Afganistán cuando los llamados mujahidines combatían contra los soviéticos. Y ahora Osama Bin Laden es un acérrimo enemigo de Estados Unidos. Hamás, de alguna forma, fue ayudado por Israel y hoy en día es un acérrimo enemigo de Israel. Entonces, no sabemos cuántos cuerpos más van a crear o a ayudar a crear que posteriormente se conviertan en sus enemigos. La verdad es que la situación palestina siempre está bajo lupa, así que se conocen todos los detalles de lo que ocurre políticamente en Palestina. Los actores principales en Palestina son la OLP, integrada por diferentes facciones laicas y democráticas, y por el otro lado están Hamas y Jihad Islámica, que son organizaciones basadas en la religión musulmana y que son fundamentalistas. Estos son los dos actores principales en Palestina: el ala laico, representado por la OLP, y el ala religioso, representado por Hamas y Jihad. Pero a mí me gustaría que también se hablara de la composición o del mapa político israelí y ver cuántos partidos de ultra existen en el Estado de Israel, cuántos partidos religiosos hay, cuántos partidos fascistas hay. No sé si aquí en Occidente, siempre cuando se trata de Israel, se omiten muchas cosas, se permiten otras cosas. A Avigdor Lieberman, líder del partido Israel Baitunah, hace 3 días llamaba a utilizar la bomba atómica en Gaza. Yo sé que aquí en Occidente nadie se preocupa de lo que dicen estas personas o omiten intencionalmente lo que dicen esas personas. Nunca denuncian. Me gustaría imaginar y que ustedes también imaginaran si algún palestino hubiera dicho eso, ¿cómo sería tratado en los medios de comunicación? El Likud, que también es fundamentalista, puedo decir, me gustaría que en Occidente enfocaran cuáles son sus planteamientos principales. Ustedes saben que hasta el día de hoy algunos de los partidos llamados moderados están llamando a transferir la población palestina hacia otros lados. Me gustaría también imaginar cuál sería el enfoque que se le daría a esto si los palestinos hablaran de transferir a los judíos hacia otros lados. Entonces hay una doble moral y un doble estándar. Israel siempre actúa de una forma impune y esto permite a Israel cometer las masacres que está cometiendo en contra del pueblo palestino. Mire, la verdad es que esa doble moral a la que me refería hace poco, aparentemente juzga si es legítimo o es ilegítimo el tipo de armas que se utiliza. Cuando son cazabombardero, cuando son aviones militares sofisticados, cuando es marina que cuenta con todo tipo de armamento sofisticado, entonces es legítimo, aunque cometa terrorismo de Estado. A cambio, cuando se trata de los oprimidos, de la parte débil, todo lo que haga es terrorismo. Inclusive, lanzar una piedra es tratado como terrorismo. La verdad es que esto no puede seguir así porque esto le hace daño a la humanidad misma y a todas las personas independientemente de su color, de su procedencia, de su nacionalidad, su credo, etc. La sociedad israelí es una sociedad muy heterogénea. Están los Ashkenazis, están los sefaradíes, están los falashas. Tal vez muchos no saben lo que es esto. Ashkenazis son los judíos occidentales que son los gobernantes del Estado de Israel. Sefaradíes son los judíos orientales. Falashas son los judíos africanos, mayoritariamente etíopes. En Israel hay categorías de la población. La primera categoría son los judíos ashkenazis, la segunda categoría son los judíos sefaradíes, la tercera categoría son los judíos falashas y nosotros, los árabes palestinos, somos una cuarta categoría. Y es una sociedad racista entre ellos mismos, pero entre todos ellos en contra del pueblo palestino. La composición de partidos políticos israelíes oscila entre la ultra extrema derecha, casi fascista, llegando a la izquierda. Pero lamentablemente la sociedad israelí cada día se inclina más hacia el extremismo. Y lo que está ocurriendo hoy en Gaza, estas masacres, esos crímenes de guerra, ese terrorismo de Estado israelí en contra del pueblo palestino, es parte de la campaña electoral. Ustedes saben que el primer ministro israelí, Ehud Olmert, fue acusado de corrupción. Hay 11 cargos en su contra por corrupción. La coalición gobernante fue incapaz de conformar un nuevo gobierno que reemplace al gobierno del señor Olmert, por lo que se vieron obligados a convocar a elecciones anticipadas, que serían el 10 de febrero. Y estamos acostumbrados en todo el mundo a ver las campañas electorales que se manejan en los medios de comunicación, en debates políticos, tal vez ideológicos, actos masivos, etc. El único país del mundo que maneja las campañas electorales matando a otro pueblo es Israel, porque esto lamentablemente es parte del juego y de la campaña electoral, porque el partido que mata más palestinos más votos obtiene en las elecciones israelíes. Y esto se enmarca dentro de este contexto. Esta nueva agresión es parte de la campaña electoral israelí. No es ningún invento que los primeros actos terroristas cometidos en el mundo fueron cometidos por el movimiento sionista. Durante el mandato británico sobre Palestina, varios grupos extremistas israelíes cometieron muchos actos terroristas en contra del pueblo palestino y también en contra del propio mandato británico. Hasta primeros ministros, posteriormente fueron primeros ministros de Israel, eran buscados por la justicia inglesa por haber cometido actos terroristas. El ejemplo vivo es Isaac Shamir, que fue integrante de uno de estos organismos terroristas israelíes que dinamitaron el hotel King David en Jerusalén, que era la sede del mandato británico, del ejército inglés en Palestina, y masacraron ahí a un gran número de soldados y oficiales ingleses. Así que su terrorismo no solamente era dirigido en contra del pueblo palestino, también parte del terrorismo israelí o sionista iba dirigido a los propios judíos. Cometieron actos terroristas en diferentes países árabes en contra de instituciones judías para empujar a los judíos de los países árabes a llegar a Palestina. Así que terrorismo, hay una larga historia de terrorismo israelí, primero como organizaciones político-militares y posteriormente como Estado. Hubo dos intifadas. La primera intifada fue del año 1987 hasta el año 93 y la segunda intifada comenzó en el año 2000 y algunas de sus manifestaciones perduran hasta el día de hoy. La palabra intifada, que es una palabra árabe que significa levantamiento popular, se ha internacionalizado y hoy en día es utilizada en todos los idiomas del planeta. El objetivo de la intifada fue justamente la liberación del pueblo palestino. ¿Liberarse de qué? De la ocupación israelí. Y en esa intifada, que es una lucha del pueblo, que es una lucha desigual porque los ciudadanos palestinos desarmados se enfrentan a una maquinaria militar israelí muy sofisticada y por primera vez el mundo se percata de la desigualdad y de la represión israelí. Porque no sé si ustedes son jóvenes, seguramente no lo pueden haber visto en su tiempo, pero tal vez posteriormente en documentales, se veían en las pantallas de televisión cómo los soldados israelíes mataban a los palestinos civiles, cómo les rompían los brazos y las piernas, cómo les disparaban. Pero esto también es de ahora, esto seguramente lo pueden haber visto, como en los checkpoints, en los puntos de control, le disparan a los jóvenes palestinos a 1 metro de distancia. Imagínense, no es que sea a 10 metros ni a 200 metros, a 1 metro de distancia le disparan a los jóvenes palestinos. Bueno. Estas intifadas han contado con el apoyo y la simpatía de los pueblos del mundo. Y tal vez la segunda intifada no ha tenido la misma cobertura que la primera intifada, tal vez porque el contexto histórico fue distinto. Los líderes de la intifada, de las dos intifadas, claro que son los movimientos políticos palestinos tradicionales. En la primera intifada era Al-Fatah, el Frente Popular, Frente Democrático, las facciones de la OLP. En ese tiempo todavía no existía Hamás. Hamás existió después de esto. En la segunda intifada, también las facciones laicas de la OLP, Al-Fatah y otros, y también surge como actor ahora Hamas y Jihad Islámica, que también tienen una participación importante y un protagonismo en la intifada. Pero en todo caso, el líder indiscutible e histórico del pueblo palestino era Yasser Arafat. Yasser Arafat no solo era líder del pueblo palestino, prácticamente era un líder revolucionario a nivel mundial. Era el líder de los movimientos de liberación nacional de todo el mundo. Era el líder de muchos y el ejemplo de muchos revolucionarios del mundo. Así que el pueblo palestino se siente orgulloso de haber tenido un líder tan carismático y tan trascendente a nivel mundial. También Yasser Arafat fue un factor que internacionalizó el kafíe. Bueno, el kafíe es muy anterior a Yasser Arafat y a la revolución contemporánea, porque esto es parte de la indumentaria tradicional palestina desde hace miles de años. Pero con al-Fatah se ha utilizado en forma masiva y se ha convertido en un símbolo revolucionario a nivel mundial, y también se ha convertido en símbolo del pueblo palestino. Lamentablemente ahora se está comercializando como un objeto de moda. Bueno, nos sentimos felices de que un objeto palestino sea tan internacional. Sabemos que la moda va a pasar, pero los palestinos seguimos utilizando esto como parte de nuestra indumentaria y de nuestro patrimonio cultural e histórico. Otro elemento que Israel intentó robar es el kafíe también. Y ustedes seguramente en algún momento han visto o van a ver un kafíe con la estrella de David, porque un diseñador israelí hizo kafíe con los colores de la bandera israelí y con la estrella de David. Hasta esto nos están robando. Esta imagen de Muhammad el Durra, un niño que fue asesinado a sangre fría en Gaza en el año 2000, también algunos israelíes le pusieron el kepá y trataban de distribuir esta imagen intentando convencer a la opinión pública que ese era un niño judío que había sido asesinado por los palestinos. Pero por suerte había cámaras de televisión internacional, no fueron árabes, que denunciaron el hecho de que este era un niño palestino que asesinaron a sangre fría. Me gustaría aclarar que Yasser Arafat es el líder indiscutible del pueblo palestino en los últimos prácticamente 60 años. 50, 55 años. Desde la época de estudiante, Yasser Arafat fue fundador del primer organismo que tuvo representación palestina, que fue la Unión General de Estudiantes Palestinos, quien salía a representar a Palestina en los diferentes foros cuando no había todavía otros organismos representativos del pueblo palestino. También fue Yasser Arafat quien fundó el Movimiento Nacional, el Movimiento de Liberación Nacional de Palestina, al-Fatah, quien dirigió la lucha del pueblo palestino desde sus inicios hasta el día de hoy. Fue a partir del año 1968 el líder de la OLP, presidente de la OLP. Yo me atrevo a decir que las últimas tres generaciones del pueblo palestino han conocido a un solo líder, que fue Yasser Arafat, que fue un hombre carismático, sacrificado, comprometido. La verdad es que era un hombre que contaba con muchísimas cualidades. Y me atrevo a decir que, por lo menos de estas tres generaciones, no hay ningún palestino que no haya tenido una historia con Yasser Arafat. Yasser Arafat, a pesar de que tenía enormes responsabilidades, diversas responsabilidades. Viajaba mucho, recorría el mundo entero buscando el apoyo a la causa palestina y a la lucha legítima de nuestro pueblo, pero también buscaba el tiempo para ver a todo aquel que tocaba su puerta. Se preocupaba de la medicina de un niño enfermo, como se preocupaba de la causa palestina y su presencia a nivel internacional. Se preocupaba de que un hijo de un niño huérfano tenga educación, como se preocupaba de estar representando Palestina en Naciones Unidas. Así que fue un hombre excepcional. Fue un líder sin igual. Lo echamos de menos. Pensamos que él en el futuro será tratado como el padre de la patria de los palestinos. Y si la historia si la historia fuera justa con él, lo va a tratar como uno de los grandes hombres de toda la historia. Yasser Arafat era un hombre muy simple, muy generoso, muy desprendido, muy austero. Hay algunas fotos en donde aparece su chaqueta rota. Y no es porque no podía comprar una chaqueta, sino porque el hombre era muy generoso y era muy austero. Yo a veces le digo a los entrevistadores que Israel y la administración norteamericana están enamorados del proceso y odian la paz, porque ha habido un proceso de paz durante 20 años y hemos tenido muchísimo proceso y nada de paz, cero paz. Por eso digo que están enamorados del proceso, pero odian la paz. El proceso comienza, el proceso supuestamente de paz, comienza en la conferencia de Madrid, bien dicho por ustedes, en noviembre del año 91. Convoca a esa conferencia el presidente norteamericano de ese entonces, George Bush padre, y el señor Ishaq Shamir, primer ministro israelí de ese tiempo, decía: voy a negociar con los árabes 20 años y no voy a ceder nada. Bueno, la verdad es que entiendo que cuando uno negocia es para llegar a algún resultado, no es negociar 20 años para no llegar a nada. Pero esto denuncia cuál es el objetivo verdadero de Israel, de dilatar, de ganar tiempo, de imponer hechos consumados sobre la tierra: la construcción de asentamientos, la confiscación de tierra, judaización de Jerusalén, edificación del muro de separación, anexando prácticamente el 48% de los territorios palestinos ocupados, etc. Yasser Arafat, convencido de la necesidad de la paz, acepta y concurre a las negociaciones, primero secretas, que concluyen con los acuerdos de Oslo, y posteriormente más públicas. Una muestra del anhelo palestino por la paz es el sacrificio que ha significado para el pueblo palestino prácticamente renunciar al 78% del territorio histórico de Palestina y pretender construir nuestro Estado independiente solamente en el 22% de nuestra tierra histórica. Y este 22% son la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, que fueron ocupados en el año 1967. Pero fíjense cuál es la reacción o cómo es respondido esto en el lado israelí. Primero asesinan al primer ministro israelí que firmó los acuerdos de paz, que fue Isaac Rabin. Y posteriormente asesinan a la contraparte palestina que firmó los acuerdos de paz con Israel, que fue Yasser Arafat. Entonces, asesinan a aquellos que firman la paz. Esto es una muestra de que no quieren la paz. En todo caso, no vamos a ahondar mucho en lo que ellos quieren. Nosotros sí queremos la paz, porque yo siempre digo que no hay nadie que pueda valorar la paz, la seguridad y la estabilidad más que aquellos que carecen de ellos. Y en este caso somos nosotros los que no tenemos paz, no tenemos estabilidad, no tenemos seguridad, etcétera. Por lo tanto, somos los más interesados en la paz. Y Yasser Arafat, a lo largo de muchos años, ha apostado por la paz, pero su recompensa fue su asesinato a manos de Israel. El pueblo palestino, hasta el día de hoy, apostamos por la paz. Esperamos que no sea nuestro destino que seamos asesinados todos, a pesar de que Israel lo está haciendo a sangre fría, asesinatos masivos en contra del pueblo palestino. Espero que queden palestinos para poder gozar de la paz. Esto es parte de la doble moral de Occidente, el doble estándar. Cuando muere un israelí, tiene nombre, apellido, familia, historia, futuro, etc. Y cuando son centenares de palestinos que son asesinados, son simples números, son simples cifras. Y para que Occidente se interesara por algo en Palestina, el costo tiene que ser la vida de centenares de palestinos. Hoy estaba revisando las cifras. Hay 1.146 palestinos asesinados en esta última agresión, hasta el día de hoy. Seguramente va a haber más. Y 5.300 y tantos heridos. Estos ninguno tiene ni nombre ni apellido, no tienen historia, no tienen familia, no tienen futuro, no tienen perspectiva. Son objetos, son números, son cifras. Y tal vez tengan razón, porque algunas familias enteras fueron asesinadas. Padre, madre, 7, 8 hijos fueron asesinados. Familias enteras. Yo lamento que el costo sea tan alto para poder llegar a los medios de comunicación en Occidente. Ojalá que esto no ocurra en ninguna otra parte. Pero la verdad es que esto duele, y duele mucho. Esto muchas veces nos hace sentirnos frustrados, decepcionados. Pero nuestro consuelo es que sabemos que los pueblos sienten lo mismo que nosotros. Hemos recibido muchísimas muestras de apoyo, simpatía y solidaridad. Hemos visto cómo en diferentes ciudades del mundo han recorrido sus calles manifestaciones de cientos de miles de personas que no tienen por qué ser amantes de los palestinos, pero sí no pueden seguir en silencio frente a esta lesa humanidad, este crimen de lesa humanidad que practica Israel en contra del pueblo palestino. Y yo pienso que nadie puede seguir sentirse marginado a esta tragedia, porque se trata de seres humanos, se trata de vidas humanas, y la humanidad es la misma. No hay categorías entre los humanos. Somos todos iguales. Justamente porque en Occidente solamente tratan temas coyunturales sobre el conflicto árabe-israelí, y solamente se preocupan cuando hay grandes cifras de muertos. Entretanto, entre dos grandes masacres, no existe tal conflicto, no existe tal problema. No debería haber sorprendido a nadie, porque a medida que se cometen más masacres, la gente va extremando sus posiciones. Y yo pienso que más que jamás ganar las elecciones fue al-Fatah que perdió estas elecciones, porque durante largo tiempo, los israelíes han practicado una política sistemática de asesinatos, de detenciones masivas, confiscación de tierras, edificación de muro, etcétera. Y nuestra gente, nuestro pueblo, decía, si están en negociaciones, en un proceso de paz con Israel durante 15 años y esto no ha dado ningún fruto, todo lo contrario, sobre el terreno se están imponiendo hechos consumados y Israel está ganando tiempo con esto para lograr sus objetivos. Entonces, esta vía ya la probamos y no ha conducido a nada. Por lo tanto, piensan que probar la otra vía que plantea Hamás puede ser la solución. Y es por eso que la gente votó por Hamás. Y Hamás efectivamente ganó mayoría absoluta en el Parlamento palestino, en esas elecciones parlamentarias. Ganó 74 escaños de un total de 132. Así que prácticamente dos terceras partes del Parlamento ganó Hamás. Y esto se debe a la política israelí. Y hoy en día lo que hace Israel con esta agresión es fortalecer más a Hamás y debilitar más a aquellos sectores llamados moderados que buscan una solución pacífica con Israel. Así que esto es lamentable. No sé si Israel está consciente de lo que está haciendo o no. Si no, ojalá que tenga la conciencia. Y sería terrible si esté consciente y lo hace a propósito. El fin es simplemente aniquilar al pueblo palestino, mantenerlo subyugado y mantener el dominio sobre los territorios ocupados. Este es el fin de cualquier potencia colonialista, cualquier potencia ocupante. Ejerce estas políticas con estos objetivos. Y Israel no es la excepción. Lo que pretende es mantener al pueblo palestino bajo su dominio y a los territorios, por supuesto, palestinos. Le gustaría, le encantaría dominar los territorios palestinos sin el pueblo. Por eso plantean transferir a los palestinos a otros lados, ¿no? Y quedarse con los territorios palestinos. Somos un solo pueblo, somos palestinos todos. Lo que ocurre en una ciudad necesariamente lo siente todo el pueblo palestino. Y si el día de hoy le toca a Gaza, el día de mañana le toca a Nablus y el día de ayer le tocó a Ramallah. Entre los años 2001 hasta el 2005, en Cisjordania se cometieron las mismas masacres y sufrimos la misma destrucción. Pero esto es lo que siempre Israel toma en cuenta en sus planes, que la gente tiene corta memoria. Nadie se acuerda de lo que ocurrió en Cisjordania entre los años 2001-2005 y la destrucción, los asesinatos ejercidos por Israel en contra del pueblo palestino y sus instalaciones. Así que todos somos palestinos, sentimos lo mismo y un misil israelí, cuando cae sobre una escuela de niños, no va a hacer ninguna diferencia entre los hijos de militantes de Hamas o los hijos de los militantes de Fatah. Tampoco un misil israelí le pregunta a uno, si tú eres al-Fatah, apártate, y si tú eres de Hamas, quédate para matarte. No, simplemente un obús, un misil israelí que cae sobre una escuela palestina, mata a nuestros niños, a nuestros hijos, independientemente de la militancia política de sus padres o parientes. Volviendo a la doble moral en Occidente, me imagino, me gustaría que alguien me contara, me dijera, imaginara, si un país, sea cual sea en el mundo, haya bombardeado una escuela y donde hayan perdido la vida 42 niños, ¿cuál sería la reacción del mundo? Yo pienso que habría sido muy diferente y muy tajante, mucho más que la respuesta que hubo frente al bombardeo israelí de las escuelas en Palestina. Y no fue una sola por si acaso, porque aquí solamente se habla de un bombardeo o se habló así de pasada, se habló en los medios de comunicación de que hubo un bombardeo sobre una escuela y que murieron 42 civiles. Ni siquiera dicen que fueron niños, 42 civiles. Esto es increíble. Bueno, la verdad es que todo lo que ocurre en Palestina es crítico. Y no solo lo que está aconteciendo hoy en este momento, sino lo que ha acontecido a lo largo de muchas décadas. No hay ningún conflicto del mundo que no que haya tenido tantas resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de Naciones Unidas y ninguna se ha implementado. A cambio, cuando se trata de otros casos, basta con una sola resolución para destrozar al país en cuestión. Recordemos en el año 90 cuando Irak ocupó Kuwait. El mundo entero se movilizó. Una alianza internacional que se conformó y no solamente sacó a Kuwait a Irak de Kuwait, sino destrozó a ese pobre país. No sé si saben que 2 millones de iraquíes han perdido la vida en los últimos años. 2 millones de personas por una resolución de Naciones Unidas. A cambio, centenares de resoluciones en el caso de Palestina, ninguna ha sido implementada. De nuevo, el doble estándar, la doble moral. El pueblo palestino desea, anhela, tiene la esperanza de que la comunidad internacional, la opinión pública mundial, no puede mantener para siempre esta doble moral. Y confiamos que en algún momento habrá alguien o algunos que alcen la voz y exijan que se ponga fin a este sufrimiento. Fíjense, nuestra lucha no es solamente para liberar a nuestro pueblo, también es para liberar a Israel de un crimen cotidiano que está cometiendo. Como decía aquel filósofo, no es libre un pueblo que domina a otro pueblo. Israel no es libre. Israel se está convirtiendo en un esclavo de su ocupación de los territorios palestinos. Así que, como decía nuestro poeta Mahmoud Darwish, nuestro poeta nacional, no solo buscamos una solución para la víctima, que somos nosotros, sino también para el victimario, que son los criminales de guerra de Israel. No solo buscamos paz para nuestros hijos, futuro para nuestros hijos, buscamos paz y futuro también para los hijos de ellos. No vamos a caer en la trampa en que cayeron los israelíes, que fueron víctimas del holocausto y hoy en día ellos practican el holocausto en contra del pueblo palestino. Nosotros vamos a ser diferentes, vamos a buscar la paz para nosotros y para ellos. Esto no es efectivo. Esto es la propaganda israelí que tiene una maquinaria impresionante a nivel internacional. Para que sepan, desde fines de los años 60, la OLP y Yasser Arafat planteaban un Estado binacional de ellos y nosotros, en el mismo Estado. No lo aceptaron. En el año 73, la OLP adopta un acuerdo que es su programa político, que es la creación del Estado palestino junto a Israel, lo cual hace un par de años el señor Bush planteó la solución de dos estados. Pero el señor Bush dice dos estados. No, se trata de un estado, porque el otro ya existe. Lo que hay que hacer es crear el otro estado que no existe, que es el estado de Palestina. Ese pequeño y pobre estado de Israel, como les decía, fue capaz de ocupar territorios a cinco países, a cinco estados árabes. Entonces, siempre Israel intenta convencer al mundo de que es un pequeño país amenazado por los árabes, que es una pequeña isla en un mar de árabes salvajes, que es la única democracia, que es oasis de la democracia en el desierto árabe. Esto es ridículo, esto es una falacia como ninguna. Nosotros lo que pretendemos es establecer el Estado de Palestina y convivir pacíficamente todos los estados de la región. Pero no podemos, los palestinos, seguir siendo la excepción que no tenemos un Estado. A estas alturas de la historia, el pueblo palestino es el único que aún está luchando por su independencia. Todos los demás pueblos tienen sus estados propios. Todos tenemos derecho a la autodeterminación, pero la problemática palestina es distinta. Palestina está sufriendo una ocupación extranjera y están desplazando a la población palestina y la están sustituyendo por población no palestina. Porque Israel no solamente no respeta las resoluciones del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de Naciones Unidas, Israel no respeta absolutamente ninguno de los principios, no solamente del derecho internacional, ninguno de los principios de la humanidad. Israel agrede todos los principios, todos los valores humanos. La verdad es que, como les decía, nadie puede valorar la paz y la estabilidad más que nosotros mismos que sufrimos de la ausencia de la paz. Yo quiero que todo el mundo sepa que somos parte de esa humanidad. Esto es algo natural. Y nuestra causa representa valores humanos, porque los valores son universales y nuestra causa representa los valores de la paz, de la justicia, de la libertad y de la vida misma. Yo pienso que cuando parte de la humanidad corre algún peligro, todos los miembros de la humanidad tienen que identificarse con esta parte que corre peligro. Hoy en día quien corre este peligro es el pueblo palestino, por lo que pienso que toda la humanidad tiene que sentirse identificada con el pueblo palestino. Como el ejemplo más reciente, el régimen del apartheid en Sudáfrica, no fue posible acabar con ese régimen si no fuera por la solidaridad internacional, por la opinión pública mundial y porque también la comunidad internacional actuó. En nuestro caso, estamos viviendo según las palabras del propio Desmond Tutu, el reverendo sudafricano, premio Nobel de la Paz, dice que lo que vivimos en Sudáfrica es mucho menos de lo que sufre el pueblo palestino. Esto lo dice Desmond Tutu con la autoridad moral que tiene. Así que hoy en día pienso que toda la humanidad debe identificarse con el pueblo palestino, y me gustó la consigna que se levantó en las últimas manifestaciones: todos somos Palestina, porque hoy en día pienso que toda la humanidad es Palestina.